Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos acá, atención, mañana a la medianoche los esperamos en este mismo lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Baja temporada, la solución económica para el que quiere veranear y no tiene dinero.
Muy bien.
Nuestro equipo de producción ha hecho una investigación de lugares a los cuales resulta muy económico ir una vez que ha terminado el momento de mayor afluencia de turismo.
Claro.
Por ejemplo, centros de esquí en verano.
En verano. Es más barato que en invierno porque ya no hay nieve.
Mucho más barato. Me dirá, ¿a qué voy? ¿Cómo esquío si no hay nieve?
Bueno, es que bueno. No esquía.
Claro, pero es mucho más barato.
Es más barato, sí. Pero...
Y puede... El deslizamiento sin nieve siempre es problema. Siempre
complejo.
Es un poco dramático.
Sí, es.
Sí.
Pero es infinitamente menos peligroso también.
También.
Sí, es muy menos peligroso.
Tenemos, mire, tenemos aquí un programa bárbaro de lugares de veraneo. Tenemos acá uno, la semana después de Carnaval, en Río.
Ah, pero
se
justo
agarra todo el procedimiento de limpieza.
Pargarro, pero
todo el mundo limpiando el lío que hay del, y usted va ahí, prácticamente se lo regalan.
Pero y las mujeres así desnudas que bailan y
están,
y
ya están vestidas laburando otra vez en la oficina.
Arrepentidas de lo que hicieron.
Sí.
No.
Ah, bueno, pero
claro, el arrepentimiento de Carnaval es una fiesta que está tratando de instaurar la derecha brasileña, pero
con gran éxito.
Sí, con no mucho éxito.
Bueno, pero uno se puede sacar las fotos en el lugar, porque vio, le queda el recuerdo de las vacaciones.
Claro, y se saca una foto.
Y usted se saca en el sambódromo vacío.
Claro, con un barrendero abrazado.
Por ejemplo, claro. Claro. Sí, con alguno que haya tirado, que haya tirado por ahí, que todavía no se levantó algún mamado de esos que tarda en pasársele.
Bueno, por eso. Y le queda como un recuerdo de lo que fue.
Sí.
Ahora,
sí.
¿Y no hay souvenirs de esos lugares también?
Sí, son los que sobraron, están rotos.
También, claro. Ah, también de segunda selección.
En Río, botellas vacías, por ejemplo, es el souvenir.
Claro, junta
mucha
todo.
Botella de guaraná vacía.
Qué lindo.
Chapitas, si usted quiere.
No, el problema con los lugares de baja temporada cuando uno va es que hay muchos sitios cerrados. Uno
sí,
quiere...
lamentablemente está cerrado, el hotel está cerrado. Lamento que usted se haya hecho 10.000 kilómetros o más desde el Japón.
Sí.
Pero no, está cerrado. Nosotros estamos solamente de temporada, prácticamente son 2 semanas.
2 semanas de temporada en el año.
Sí, que es la temporada que nieva aquí, que nieva y se rompe el glaciar.
¿Todo junto sucede?
Sí, sí, hemos conseguido.
2 semanas.
Se rompe el glaciar, nieva y festejamos el Carnaval todo al mismo tiempo. Para, sí, porque si no la gente...
Bueno,
fastidia. La gente aquí se aburre enseguida.
Sí.
Entonces, claro, los ponemos a esquiar, ya cuando llegan abajo ya están aburridos. Entonces, Carnaval. Ya. 2 cañas y ya se aburrieron.
Pero señor.
Entonces los llevamos a ver cómo se rompe el glaciar y de ahí se suben al avión y se van. Listo.
Digamos, alfajores en el aeropuerto y ya está, se cerró el ciclo.
O sea, esa es la temporada alta. La baja, naturalmente, mucho peor, ¿no?
Bueno, pero debe haber alguna atracción, digo, porque yo la verdad que lo pagué bastante barato el viaje.
Pues me dijeron... Lo pagó barato, le voy a explicar por qué, porque el hotel está cerrado.
Claro,
y
bueno.
Ahora pero... se va a tener que volver, no hay nada acá.
Pero ¿cómo no hay nada? ¿Algún lugar
claro,
debe
no hay
haber?
Nada, el pueblo no existe tampoco.
¿Cómo que no existe?
La gente levanta sus casas de fin de semana que tiene, las levanta y se las lleva para Buenos Aires.
Sí, acá la atracción es el precio, lo único, digamos, no lo que pagó el pasaje, ya después no hay más.
Claro,
nada
porque me habían dicho, ahí tenés que ir en temporada baja, que es...
Yo
tengo un amigo que me dice, es el loco de la temporada baja.
Sí, sí, lo conocemos.
Bueno, y me dice, mira, a mí dame la temporada baja.
Claro.
Porque no le gusta ir con toda la gente,
sí,
cuando
sí.
está, que tiene que hacer cola para comer.
Mire, yo soy, acá en el pueblo, está durante las 2 semanas, 3 semanas, así de temporada alta, 2 millones de habitantes.
¿2 millones de habitantes?
Ahora quedo yo solo.
Bueno, pero ¿cómo?
No hay nada, y me quedo para cuidar.
Y sí.
Porque.
Pero usted tiene la llave
si
de
no
los
me
lugares.
Quedo yo, claro. Si no me quedo yo, se roban los edificios.
¿Pero quién se lo va a robar?
Lo que queda, porque la mayoría, le digo, son edificios provisorios que están por esa tres semanas, son carpas más bien. Por eso usted va a ver muchas carpas en temporada alta, carpas de 20 pisos.
Pero qué raro, porque ¿cómo es el piso de una carpa de 20 pisos?
Lona bien tensa.
Es muy tensa la
lona. ¿Alguien se cae? Prefiere andar.
Es una de las atracciones también, la más peligrosa también.
Pero imagínese,
bueno,
uno.
Vuelva.
Se le mueven los del otro piso y se empieza a caer la gente de los pisos de abajo.
Bueno, los cumpleaños.
¿Sacar efecto?
No.
Venís
no.
En temporada baja, no es que sos un poligrino.
No. Yo vengo con mi mejor buena voluntad.
Puede jugar al rinraje si quiere. No le va a abrir nadie la puerta, pero tampoco lo van a atrapar.
Y pero lo lindo del rinraje es ese riesgo, esa posibilidad.
Es el riesgo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es el riesgo de que te agarre el vecino, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, señor.
¿Qué otro lugar hay? Buenas tardes. ¿Qué otro lugar hay? Así, temporada baja, por ejemplo, yo soy muy pescador. Pero me gustaría ir, a lo mejor, si es más barato, un lugar donde piquen poco.
Sí.
Y por ahí los pescados también están. Siempre hay una temporada que los pescados no pican a nadie, están desconfiados.
No es que desconfiados. Hay épocas que veo que vienen los cardúmenes para este lado y épocas que se van para el otro. Como las ballenas que se van a parear.
¿Ballenas?
No hay ballenas acá.
¿En este río?
Sí. Acá no, pero usted va a Puerto Pirámides.
No quiero ir a, pero vine aquí es porque no tengo plata para ir a Puerto Pirámides.
Pero le digo.
Al río Reconquista.
Usted va en verano a Puerto Pirámides, no están las ballenas.
No quiero ir en verano a Puerto Pirámides. ¿Cómo no están las ballenas?
No están porque es temporada
baja. ¿Dónde
están,
señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar, me doy una vuelta, ni una ballena hay.
Y no, porque ya
ni
se...
nada, ni nada parecido.
Ya se aparearon. Se aparearon.
¿Qué se aparearon? Yo no vine a preguntar lo que estuvieron haciendo.
No, bueno, le digo.
Yo le pregunto a usted.
Acá vienen.
Le pregunto a usted si ya se apareó o no.
No, señor.
Cosa suya, señor.
Acá vienen a aparearse.
Sí, ya veo, mire eso que está.
No, señor, le estoy hablando de las ballenas. Las ballenas vienen a aparearse aquí y vienen en el invierno. Después, ya cuando empieza el calorcito.
Es como el carnaval de Río.
Claro. Sí, pero.
Se aparean, y se van.
Y se van. Y no sé a dónde van, pero ahora no hay nada acá.
Nosotros queremos pescar con mosca.
Ah, pescar con mosca.
Así que no importa si pican o no. Para mí el que pesca con mosca no está esperando picar nunca.
Veo que pescar con mosca es todo un trabajo.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Soy
una persona a la que le gusta. ¿Ha oído hablar de la pesca con mosca? Etcétera.
Bueno, usted se mete en el río o en el lago, por ejemplo, en la Patagonia.
¿Aquí en Puerto Pirámides?
¿Eso es
un río, un lago o el mar?
No, eso es el Océano Atlántico, señor.
Entonces que me voy a meter a pescar con mosca ahí.
No, pero yo lo llevo para el otro lado. Si se da vuelta, yo lo llevo para el lado de la cordillera.
¿Dónde está aquel tipo?
Para la cordillera.
¿Esos que se están apareando?
No, señor.
Ojo con la pesca con mosca y lo que se están apareando, a ver si engancha uno de los dos.
Explíqueme el concepto y el objeto de la pesca con mosca.
¿Usted se mete al agua?
Sí.
Hasta acá.
Hasta las verijas.
Sí. Y usa una como carnada. Una mosca, es de juguete la mosca, es un bichito.
¿De juguete? ¿Le compran a los niños?
No le compran a los niños, al tipo que pesca con mosca.
Costumbre rara,
Y tiene distintos bichos el tipo.
¿A pilas o no?
¿Distintos qué?
Distintos bichos.
¿Cómo no era mosca?
No, se le llama mosca, pero son como moscas muy chiquitas o más grandes, más de un color.
De distintos colores.
De distintos colores.
¿Y dónde las cazan esas moscas?
No, es todo de plástico, se hace.
Y el tipo... pez, para mí el pez se da cuenta.
Y yo también.
Porque el pez tiene una intuición poderosísima.
No, el pez no sabe. Viene la trucha y dice, uy, me voy a comer
esa mosca color de San Lorenzo.
Sí. Y ahí es donde pica.
Y usted la pesca y se la lleva para su casa, a la trucha,
sí.
Y se la come.
Pero es raro, ¿sabes qué? A mí me ha tocado ver en algunos ríos de la Patagonia, que son muy cristalinos.
Que son muy pocos.
Sí, pero son muy cristalinos, sí. O turquesa. Usted ve a los peces, los ve desde afuera.
Los ve perfectamente. Sí.
Y están los tipos pescando ahí, le pasa por al lado, digo, pero agárralo con la mano.
Claro, sí. Ese es un dicho muy común en la Patagonia.
No es un dicho común, señor. Es un pensamiento que me digo, Me pasó ahí.
Más vale dorado en mano, es ese dicho.
Pero no son muy veloces las truchas que usted por ahí.
Sí, debe ser difícil.
Con la mano.
Pero está bien, puede ser difícil agarrar con mano, pero más difícil es agarrar con una caña con mosca.
No, sí, no lo sé, sí, debe ser. Además no le tiene que mover el agua, Dios, ahí el agua está... Si
quiere, bueno, aquí. Yo le voy a dar un consejo para que el agua no se le mueva. Le tiene que echar al río una cucharada de aceite.
¿Al río?
Ajá. Usted le echa al río una cucharada de aceite y el río no se mueve.
¿No se mueve todo el río?
No, no se le mueve, se le queda lisito y usted puede ver... Porque, ¿qué pasa? Las ondas son como arrugas y no dejan que la luz del sol llegue bien.
Sí. Entonces,
usted no ve las truchas. Los pescadores de algunas regiones del mundo hacen eso. Y los pescadores de arenques saben que donde hay arenques el mar está muy liso. Parece que hubiera menos ola. ¿Por qué? Porque los arenques largan como un aceite.
Son aceitosos.
Y esto parece una superstición. Sin embargo, no. Había un tipo que... Había varios tipos, ya se habían fijado en eso. Pero en los tiempos más actuales, el que empezó a hablar otra vez de eso fue nada menos que nuestro amigo Benjamin Franklin, que vio que en el puerto había unos barcos que dejaban una estela muy rugosa y otros que parecían andar sobre un mal planchado. Y le dijeron que esos eran tipos que pescaban no sé qué pescado muy aceitoso. Y él empezó a experimentar. Y entonces experimentó también con la idea de que ese experimento podía traducirse en una cuestión tecnológica, es decir, de ciencia aplicada, ¿no? Y que podía servir para tranquilizar las aguas de algún puerto difícil, lo que sea. Y realizó la experiencia, primero no le salía, después le salió. Y con una cucharada de aceite, dice que tranquilizaba más o menos la superficie de dos piletas olímpicas del río. Y que efectivamente el agua dejaba de hacer ondas. Y entonces extrajo consecuencias de eso. Por ejemplo, ¿por qué? Se empezó a preguntar por qué razón el aceite se desparramaba tanto en el agua. Una cucharada que se desparrame en una extensión de dos piletas olímpicas tiene que ser muy finita, ¿no? Y sin embargo, si vos tirás el aceite arriba de una mesa, no se extiende tanto. Entonces descubrió que al posarse sobre el agua se producía un fenómeno que tiene que ver con el aire en movimiento que se mezcla con el agua, pero no con el aceite. Todavía el tema de los átomos y de las moléculas no estaba muy, muy decidido en épocas de Franklin. Pero a él le pareció que el aceite se extendía mucho porque empezaban a distanciarse las partículas que formaban el aceite. Y era así. El aceite sobre el agua se hace tan finita como se puede. ¿Cuál es lo menos definito que puede ser una capa de aceite?
¿Una molécula de aceite?
Una molécula. No es una molécula exactamente, pero no le faltaba razón a Jefferson, a Franklin.
A Franklin.
Son 10 moléculas en realidad, casi la... Pero 10 moléculas porque menos no se puede, porque hay como una cosa, ya más técnico. Pero tenía razón. Si el aceite está compuesto por moléculas, la película más finita posible de aceite debe tener el ancho de una molécula. Todo eso lo descubrió el finado Franklin, si es que no fue Jefferson. Porque siempre dudo entre Franklin...
Siempre se confunde entre los dos.
Sí, le atribuyo, por ejemplo, la invención del pararrayo la tengo muy clara, que fue de Franklin, pero la silla giratoria, como esta donde estoy yo...
Es Jefferson.
Me parece que es Jefferson.
Sí.
En cuanto a la idea de que el aceite tranquiliza el agua, que es verdadera además, ¿eh? Es verdadera, después se investigó mejor, todavía no hay cómo implementarlo bien, pero es verdad, es verdad. Así que discúlpeme, ¿no?
No, está bien, señor, pero tampoco se trata de andar tirando aceite, la gente viene a pescar acá.
Claro, bueno,
si usted está tirando aceite.
¿Por qué el riachuelo no tiene tantas ondas? Porque es aceite, es puro aceite.
Sí, casi no tiene agua, pasa al revés. Usted tiene una gota de agua y se expande.
Otro lugar que a mí me gusta mucho, pero mucho, yo voy siempre en julio.
Ajá, ¿a dónde?
Es Mar del Plata. La playa, el color que tomás en julio.
Pero sí, gris.
Azul.
Azul, sí.
De frío. Vos metés la pata en el mar y te pones azul.
Pero dicen que el mar está más calentito en el invierno que en el verano.
No, está más frío. Se hizo una investigación y, aunque parezca mentira, el mar está más frío en invierno que en verano.
Sí.
Ah, sí.
No, bueno, no, pero...
Es igual que mi casa. Mi casa es calurosa en verano y fresca en invierno.
Sí, la investigación fue un científico muy conocido con un termómetro.
Ah.
Lo metió en el agua y dijo, sí, está más fría, ¿eh?
Pero dicen que el calentamiento de las aguas tarda 6 meses y que el punto más caliente es en el invierno.
No, era con otro presidente.
Son mentiras de los hoteleros.
Son mentiras de los hoteleros.
Claro, todo el calor que juntó durante el verano lo larga en julio.
Sí.
Y todo el frío de julio en el verano, son todas mentiras de los hoteleros.
Igual le digo...
El agua no está loca. Cuando hace frío está fría y cuando hace calor está caliente, como cualquiera. Como cualquier cristiano, señor.
El problema es cuando sale del agua, porque está fresco.
Es la primera impresión. Es la primera impresión. Uno en la primera impresión se desmaya.
Claro.
Ya después, cuando uno está desmayado, ya no siente ni frío ni calor, no siente nada.
Porque es difícil en
julio.
Es
igual que el infierno, me han dicho que es la primera impresión. Después, 1000, 2000 años ya te vas a acostumbrar.
Ya le da igual. Pero además no hay viento en la playa, en julio el viento debe ser frío.
Hay mucho viento. ¿Sabe lo que es interesante para la persona naturista? Que uno puede tomar sol desnudo. Porque no viene casi nadie, salvo japoneses que vienen a tomar sol.
Pero justo vienen en julio los japoneses, ¿no se enteraron que es invierno acá en julio?
No, vienen. ¿Por qué? No, vienen en julio porque están solos.
Bueno,
japonés aquí y viene, no sé si es a Caixa do Sul o a Curitiba o a otra ciudad que queda por allí, donde toman sol desnudo.
Sí.
¿Usted está interesado en tomar sol desnuda?
Estaría interesada, pero hace frío.
¿Es un hombre o una mujer?
Soy una mujer.
Ah, qué lástima.
Y la verdad que tengo frío yo en este lugar así.
Claro, por eso no progresamos como playa nudista.
Claro.
En invierno hace mucho frío y en verano nadie se atreve.
No, el nudismo necesita de ciertas condiciones climáticas.
La calor.
Sí, no mucho calor tampoco, ¿eh?
No, ¿por qué?
No.
Doctor. ¿Qué ventaja trae el nudismo para la salud? Yo tengo un amigo que se curó de una enfermedad que tenía
por desnudarse
practicando el nudismo. Le agarró, no me acuerdo qué tenía, pero se curó.
Me parece raro.
Le agarró una enfermedad que ahora no me acuerdo bien. Creo que se le caía el pelo.
No puede ser.
Y fue un médico alternativo.
Sí.
O sea que uno que cuando el titular no está. Y dice, mire, nosotros estamos haciendo experiencias de curar la calvicie, la alopecia se llama.
Sí, la alopecia.
Con prácticas del nudismo. Usted se desnuda, a la noche especialmente, y se pone ahí en la playa.
Sí.
Y le empiezan a crecer pelos por todas partes.
No puede ser eso, señor.
A este muchacho primero le crecieron en las manos. Le empezaron a crecer pelos en las manos. Fue al médico y dice, mire, no importa, dice, espérese.
Ya le van a salir. ¿Le salieron?
No.
Ah, bueno, señor.
Pero no le importó más.
Ah, pero por desnudarse no le importó.
No le importó, porque al que no le importa ya el nudismo, no le importa tampoco la calvicie, Dijo, era un tratamiento psicológico en realidad. Acostumbrarse a la calvicie, le dijo este muchacho, es como acostumbrarse a estar desnudo. ¿Me interpretás?
Y bueno, sí, es verdad, porque...
Rolón se llama.
Y aparte, desnudo en julio, se olvida de todas las enfermedades que uno tiene, sí, básicamente.
Sí. Julio se llamaba este tipo, sí.
No, porque usted sabe que los que practicamos nudismo...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Naturalizamos la situación. Después queremos estar desnudos siempre.
Todo el día, como ahora.
Nos pasa. Claro. En toda situación, ¿no? Haciéndolo. Bueno, pero igual tampoco se trata de estar...
Sí, yo silbo. Me da por silbar porque estoy todavía una rémora que me quedó del pudor. Entonces, cuando me desnudo, siflo.
¿Cifra o...?
Chiflo.
Yo soy de una camada de nudistas nuevos.
Ajá. ¿Usted hace cuántos nudistas?
Yo hace 25 años que soy nudista.
Ah, mucho.
Pero los últimos 10 soy nudista de Capital Federal.
Ah.
Yo ando de hecho, me tomo el colectivo desnudo, tengo un local, lo atiendo desnudo.
Sí, nosotros estamos con el señor...
Hace mucho.
...haciendo una noción...
Una emoción.
Sí, ante el Consejo Deliberante.
Sí.
Para que se permita...
¿El nudismo?
El deambular de los nudistas.
Claro.
Porque nosotros consideramos... que no estamos que estamos siendo discriminados, ¿no es cierto?
No, bueno, pero no es de... sí, mire,
pero
yo le pido
no?
para hablar conmigo.
A mí se la pasan discriminándome.
En la Constitución no dice en ningún lado que
no
yo
dice
tengo que estar
nada,
vestido.
Señor. Y a mí me discriminan de todas partes, de atrás, de adelante.
Bueno, por favor, le pido.
Me siento discriminado, señor.
No, le pido, no se siente ahí, siéntese acá, por favor.
Que son asientos para nudistas, ¿no?
Sí. ¿Sabe por qué en la ciudad
no estará rajado, ¿no?
No. En la ciudad de Buenos Aires no podemos permitir el deambular de los desnudos, porque usted, por ejemplo, se va a tomar el subte.
Sí.
Ah, sí. Viene lleno, hora pico.
Y las puertas.
Son automáticas. Hora pico en el subte desnudo.
Pero sería mejor, pero por favor.
No.
Todos desnudos en el subte, ¿quién se queja?
Todos no, bueno, no.
Sí. Ni una queja tiene.
Veo que usted en el subte es sostenido por los demás. Uno no participa de su propio sostén.
Claro.
Bueno, acá
pero
con
vamos
el subo...
a poner arandela, sí.
Sí, se cuelga, sí.
Agarrarse, claro, eso sigue.
Hay cada vez menos, hay unos callos.
Se las roban, ¿no es cierto? Claro, usted dice, ¿de dónde se van a agarrar?
Claro, ¿de dónde se agarran? Claro. O se sostiene y usted se baja justo en el que usted se está sosteniendo.
Claro.
Y viceversa.
Bueno, mire, no son problemas. Es el mismo problema que usted tendría vestido.
Claro que sí.
Lo que pasa es que es la discriminación.
No, pero es más enojoso.
Estamos acostumbrados, señora, a que nos discriminen en todas partes.
Bueno, señor. Le
mire,
pido, por favor...
Nosotros queremos implementar las discusiones en el Congreso, en los parlamentos, desnudos. Creemos que ayuda a la verdad verse desnudo.
Usted dice que hay como cierta sinceridad a la flor de piel.
Claro,
es
claro.
Muy difícil mentir desnudo. Haga la prueba, pregúnteme qué piensa usted.
¿Qué piensa de mí?
Usted es un imbécil, ¿ve?
Ah, bueno, es verdad.
¿Ve? No puedo mentir cuando estoy desnudo.
Pero qué raro esto de...
Y después es mucho más sano.
Bueno, sano depende. Si usted se resfría, por ejemplo, le viene una corriente de aire frío.
Eso porque no está acostumbrado, el cuerpo no está acostumbrado a exponerse al frío. Entonces, cualquier exposición lo deja indefenso. En cambio nosotros, mire.
Por favor.
¿Qué? Mire los músculos que tenemos.
Toque. Bueno, pero músculos...
Toque acá.
No, no voy a tocar nada. Yo no voy a tocar nada. Lo que le digo es que le pido cierto decoro en este lugar.
Está bien.
Le pido cierto decoro.
Le voy a pagar el estacionamiento.
No, sí.
No trajimos
¿cuánto
plata.
¿Cuánto es?
17 pesos.
¿Le puedo pagar con tarjeta?
No, mire. Es una gentileza de la casa.
Bueno,
vaya nomás.
Bien. Bueno, no
vaya
vamos.
Nomás.
No vamos. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos nos desnudaremos para escuchar la parte musical de este programa, despojados de las ataduras, de los prejuicios
de los
y de las ropas.
Sí, señor.
Sí, señor. Un momento.
Espera,
ya lo atiendo. Pausa.